días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía y aquí estamos, el equipo de Buenos Días Madrid, de las 10, masticando palmerita.
¿Cómo están? Buenísimas.
¿Cómo están, Elena? Por favor, yo todavía tengo la boca llena. ¿De verdad?
Son un vicio.
Como un vicio. Esto es tremendo. Por cierto, felicidades, compañera, que es tu cumple.
Gracias. Mira, por eso han venido las palmeritas, que es mi postre favorito, además.
Bueno, tampoco tengas arriba, no son todas para ti, que te estoy viendo venir. Pero... No, como es mi cumpleaños, no, me las han traído a mí. No.
Os invito palmeritas y me sale gratis además la invitación.
No, que ella se ha traído también su dulce de cumpleaños, con lo cual hoy vamos a salir todos de aquí, en fin.
Es para calentar motores para las Navidades.
Pues como empecemos ya, porque luego las Navidades calentamos mucho los motores normalmente, sí. ¿No? Pero son unas fiestas estas donde como lo que prima es el dulce, pues luego todo grapa al culo.
Hay que ensanchar.
Sí, bueno, hay que la que tenga que ensanchar. Otras ya estamos ensanchadas y no sé qué. Venimos ensanchadas de casa. No sé yo esto cómo va. Manuela, muy buenos días.
Buenos días.
¿Que no le gusta el chocolate a Manuela? No, mira que yo lo digo, tenemos la becaria más rara del mundo.
¿No? Es que estoy harta porque cada vez que me haces una pregunta,
rara. No. Siempre, a todo. ¿Te gusta la navidad? No. ¿Compras lotería? No. ¿Te gusta el chocolate? No.
¿Las uñas de Rosalía? No.
No, es rara. No. Es rara, no. Tenemos una becaria rara.
Es para compensar, hay que tener ahí para compensar el exceso
claro
que tenemos
que sí.
Los demás.
¿Amonaciz, has cogido palmerita de chocolate?
Sí, he cogido palmerita de chocolate.
Es más, ¿tienes chocolate?
No, por favor, que hay streaming. Me he comido media. Todavía no me ha dado tiempo a comerme mucha más, pero me he comido media palmerita de chocolate, que son un auténtico vicio, una auténtica delicia. Pero claro,
yo me he comido la mía y la de Manuela. Como no le gusta el chocolate.
Pero si yo la he visto comer chocolate en la redacción.
Que no come chocolate.
Pero vamos a ver, si come esas galletas que se las dejó el otro día en la redacción, por eso sé que las come, que son chocolate por fuera y cremita por dentro, que no voy a dar yo la marca.
Pues mira, que sepas que me como solo...
Lo de dentro. Chupas lo de dentro y lo de fuera lo tiras.
Es muy rara yo con estas cosas.
No, es muy rara. No, con estas cosas no, con todo. Manuela, eres rara. Pues mira, rara. En fin, que vamos a comentar a partir de ahora noticias, no sé si raras, pero por lo menos curiosas.
Bueno,
noticias que nos han llamado la atención, Elena. Una de ellas tiene que ver con las noticias falsas, con estas fake news.
Sí,
que...
y os voy a poner a prueba.
¿Ah, sí?
Si me permitís.
Venga.
Porque he leído una encuesta que dice que el 86% de la población española se cree las noticias falsas.
Hombre,
pero...
pues sí, claro.
El 60% creen que saben diferenciarlas y luego, en realidad, solamente el 14% las diferencia. Entonces he traído unos cuantos titulares, falsos o verdaderos, y a ver si me sabéis decir si son verdad
vamos
o no.
Vamos a quedar fatal.
Venga. A ver, vamos a empezar con una fácil. Se ha descubierto una isla en el Pacífico de plástico.
De plástico, sí, eso es verdad.
Pues la mitad de la población española pensó que era falsa.
Ah, ya.
O sea, que la gente no está tan informada como creemos. Los cocodrilos charlan entre sí antes de salir del cascarón. ¿Verdadero o falso?
Ahí ya me estás poniendo en duda.
A lo mejor
duda.
Emiten soniditos.
Venga,
ellos.
Pues tú di que sí y yo digo que no y así nos repartimos.
Pues es verdad.
Es verdad.
Es verdad. Y el 70% creyó que era falso. Detienen a un hombre por llamar 2.600 veces a una compañía telefónica para no estar solo.
Verdad.
Venga, falso.
Verdad. El 45% creyó que era falso. La leche de cucaracha es uno de los alimentos más completos que existe.
Falso.
Seguro. Pues es verdad. Pero es que las cucarachas van a dominar el mundo. Sabemos que son las que van a sobrevivir y encima tendremos los que sobrevivamos con las cucarachas, tendremos que alimentarnos de su leche. Es una catástrofe.
Perdona, o tendremos que hacer acopio de cucal de este parque. ¿Qué tendrá eso para acabar con las cucarachas? Que son las que van a sobrevivir a todo. Eso es ni la bomba atómica, pero bueno.
Son noticias verdaderas que mucha gente ha pensado que son falsas. Uh-huh. Es un estudio que ha hecho el primer estudio sobre el impacto de las fake news en España, que está realizado por Simple Lógica en colaboración con la Universidad Complutense. Uh-huh. Este es el estudio que se ha hecho también. Os he leído unos titulares que son un poco más anodinos, pero uh-huh. también hay algunos más intencionados. Muchas veces con esas noticias se intenta dirigir a la opinión pública hacia el voto. Recordamos todo el caso. También hay uno de los titulares que se preguntó en esa encuesta. Decía WikiLeaks, confirma que Hillary Clinton vendió armas al ISIS. Uh-huh. El 39% pensó que era verdad.
Que era verdad.
Al final estás dando armamento, munición a la opinión pública para que voten en una dirección uh-huh. o en otra. Bueno, traemos el caso de las fake news, de las noticias falsas, porque esta tarde la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, realiza en su campus de Sevilla un debate sobre noticias falsas. Es su uh-huh. ciclo Líderes y se va a transmitir por internet. Así, aunque sea en Sevilla, podemos seguirlo todos. A partir de las 6 de la tarde. Y uno de los ponentes es Pablo Lara, que es profesor de Ciencias de la Información y de la Comunicación. Estamos al hablar con él. Pablo Lara, buenos días.
Buenos días.
Hola, Pablo. Oye, aquí acabamos de descubrir una cosa en la que yo no había caído. Fíjate, las fake news, que es verdad que se han puesto muy de moda, siempre pensamos en que son noticias falsas que se intentan hacer pasar por verdaderas. Pero lo que están provocando también es que haya noticias verdaderas que no nos creamos. O sea, que esto es como de ida y vuelta, ¿no?
Efectivamente. El curioso de este espacio, ¿no?, es que con la desinformación gana la mentira o a veces gana la verdad.
Ya.
El problema es cuando conocemos una verdad y no queremos creérnosla, ¿no? Ahora podría decir yo, escuchando lo que comentabais, que voy a abrir una quesería de leche de cucaracha, ¿no? Uh-huh. Viendo que una posibilidad, y algo lo veo como una oportunidad, y empiezan a salir gente que está a favor o en contra de montar esa quesería cuando no existe, ¿no? Que es verdad, que es mentira. Se deben a los contextos, ¿no? Uh-huh. Depende del contexto en el que estamos, hace que sea más plausible que una verdad se convierta en mentira y una mentira se convierta en verdad.
Claro.
Y aquí entramos en un gran debate.
Uh-huh. El problema es que las noticias falsas se extienden más rápidamente que la verdad. Hay estudios que dicen que tienen un 70% más de probabilidades de extenderse. Quizá porque son más llamativas, quizá porque nos llaman más la atención o porque nos motivan más, porque nos provocan más.
Es más fácil que te den la razón. Claro, el cuestionarte tu verdad es difícil, ¿no? Porque tienes que pensar, tienes que descubrir que lo que estás pensando no es acertado y tienes que cambiar tu opinión. Y eso, una verdad cuesta, ¿no? Siempre hemos dicho que la verdad es cuesta respecto a una mentira. Uno de los casos que yo exponía una vez era que, por ejemplo, la primera curación de SIDA que se da en los años 90 se produce en Granada.
Uh-huh.
¿No? Y todo el mundo se ha encontrado una solución a la enfermedad, ¿no? Esto es increíble, la ciencia ha evolucionado, pero nadie se dio cuenta que fue un tema judicial. Un juez no supo determinar si el efecto de la medicación curó el SIDA o simplemente hubo una mala praxis.
Uh-huh.
Y el juez decidió que, como no lo sabía, que la medicina había hecho efecto. Claro, es en el contexto que tú crees y necesitas que haya una curación, te gusta escuchar eso.
Claro.
Pero no te interesa descubrir que viene a través de un tema jurídico. El descubrir qué hay detrás es lo que nos cuesta trabajo y tiempo y a veces no aceptamos. Y eso es interesante. Hay otro caso que me gusta siempre explicar, ¿no?, que es nuestro cambio de opinión respecto a votar, ¿no?
Sí.
Y desde que existen los datos en abierto, sabemos lo que cobra un político, cuántas cuentas tiene, qué dinero tiene antes o después, pero nos gusta darnos la razón. Es decir, ¿has visto esta gente del Partido Socialista o esta gente del PP o esta gente cobra tanto? No es para desmentirte, sino para decir, ¿has visto cómo lleva la razón?
Yeah.
Las fake news ayudan a darte rápidamente la razón, no a descubrir si el razonamiento que estabas haciendo era bueno o era malo. Y eso es el modus operandi de la fake news. Viven por una cosa que se llama la burbuja algorítmica, la otra se llama los contextos de pensamiento, que hacen que se introduzca de una forma muy rápida. A mí me gusta un libro que se llama Piensa como un elefante, que habla de las técnicas que se hacen en Estados Unidos desde el Partido Republicano, que hacen que los marcos conceptuales ayudan a cambiar la forma de voto.
Claro.
Por ejemplo, yo puedo decir que descubrimos que la sociedad no quiere el petróleo, pero tú tienes que venderlo. ¿Cómo es la fórmula de crear un marco conceptual? Decir que para que nuestro mundo sea más verde, que haya mejor clima, necesitamos producir más petróleo. Fijaros que lo he invertido.
Ya.
Primero vendo, ¿no?, que lo que necesitas escuchar y luego te digo cómo. Y entonces es donde produzco ese choque de ideas. Es decir, por lo mejor es verdad. Tenemos que producir más petróleo y tener más coches para que mejore nuestro clima. Porque esta persona me ha demostrado que lucha con mi pensamiento. Está a favor de que el mundo sea verde. Oye, y esos son los marcos conceptuales.
Pablo, cuando hablamos de fake news, es verdad que con las nuevas tecnologías esto está al orden del día, pero realmente no se ha inventado nada nuevo, ¿eh? Estamos hablando del bulo de siempre, que antes se transmitía de uno a otro, lo íbamos contando, siempre había alguien que conocía a alguien que le había pasado algo, o que conocía tal cosa, o que
los
daba
rumores,
tales datos, efectivamente. Lo que ocurre es que ahora las fake news muchas veces lo que llevan es un añadido, y es que aparecen con un formato muy parecido o similar, o igual, al de un medio de comunicación serio. Y ahí tiene un plus de credibilidad, ¿no?
Sí, y otra parte más perversa, que es la que comentaremos esta tarde, que es los perfilajes. No sé si acordáis, en la segunda convocatoria de elecciones que hubo en España,
sí,
el PP creció un tanto por ciento.
Mm.
Hay gente que dice, ¿no?, que es gracias a una empresa americana que descubrió perfiles de cambio de voto. Descubrió que mujeres entre 30 y 35 años que veían un programa de televisión determinado podrían ser susceptibles de cambio de voto.
Mm.
Y entre comillas, atacaron ese perfil con un tipo de publicidad que le permitiera votar un partido. Eso quiere decir que la tecnología por primera vez perfila el usuario. No es como hablamos, por primera vez yo pienso que el canal no es neutro. La gente habla de la radio, de la televisión, que tiene una edición, tiene una forma de pensar, pero al final los interlocutores, entre camillos, no escogen el perfil, sino tienes oyentes que deciden si te escuchan o no te escuchan por tu forma de hablar, por comentar. Pero ahora la tecnología hace perfiles y te envía la información que cree que a él le interesa para mantenerte en ese espacio. Esta es una perversión. Yo siempre digo que he dejado de hacer Facebook porque escucho cosas, ¿no?, y intento, sí, ver gatitos y que me envíe propaganda de gatitos, pero ha visto en mi perfil que me detengo, por ejemplo, en noticias políticas.
Ya. Yeah.
Para reclutarme, me envía noticias políticas.
Oye, ¿cómo podemos luchar contra todo esto? Contra esta, primero, desinformación, segundo, manipulación, tercero, no sé si dirección de las personas, pues eso, manipularlas de alguna manera. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Porque es que parece un campo al que es imposible ponerle puertas.
Yo creo que, por ejemplo, con lo que vosotros hacéis en vuestro día a día, el primero es informar, ¿no? Decir, hey, existe ese peligro. Ser consciente es el primer paso. Es decir, generar esa conciencia de que lo que sucede a lo mejor no puede ser verdad, no están manipulando, es el primer, creo que el primer eslabón sois vosotros como profesionales de los medios de comunicación. El siguiente es ir dando herramientas, diciendo, ahí, antes de hacer eso, mirar, comprobar. Por ejemplo, nadie utiliza, existe tanto en Google como en Bing, los buscadores, la imagen inversa. Quiere decir que cuando envían una imagen, yo la puedo buscar y te dice de dónde es la fuente original. Hubo un caso con el 11S, con el décimo aniversario, que una empresa americana que hace bocadillos, ¿no?
Sí.
Salieron como si parecieran dos torres gemelas y alguien y un avión que pasaba. Y el escenario era un campo de béisbol. Rápidamente decían que fue un anuncio de mal gusto, que cómo se atrevían a hablar de que sus bocadillos representaban las Torres Gemelas. Si alguien hubiera cogido esa imagen y lo hubiera introducido en Google o en Bing o en cualquier buscador, sí, que tiene imagen inversa, hubiera descubierto que no pertenecía a nadie.
Ya.
No era de una fuente. no era una publicidad, ¿no? Eso le costó a la empresa indicar que no era, había sido suyo, que él respetaba los incidentes. Tenemos que saber utilizar la tecnología para descubrir. Pero los eslabones son muy claros. Los medios de comunicación son el primero y muy importante. El siguiente es cuando el usuario recibe esa información, cómo puede contrastarla, ¿no? Y luego viene una que nadie le gusta, que es que si nos dan la razón de forma rápida, seguramente sea mentira, ¿no?
Ya. Bueno, Manuela tenía la última pregunta que hacer. Manuela.
A ver, es una pregunta, pero no sé si piensas
sí, la que no le gusta el chocolate, efectivamente. Manuela, ataca.
Yo creo, no sé si estoy en lo cierto, que al final las fake news están quitando, por lo menos en la gente de mi edad, la credibilidad a los medios que sí lo tienen. Porque, por ejemplo, la gente de mi edad ya no se lee ningún tipo de medio de comunicación, porque no se cree ninguno. Uh-huh. Y eso no es bueno, porque hay medios que sí que dicen la verdad.
¿Vale? Es cierto e incierto, porque mucha de la gente, si por ejemplo, hicimos una jornada la semana pasada sobre youtubers, uh-huh, ellos utilizan la información profesional. Lo que pasa es que la comunica de una forma diferente, de una forma más amena. Aquí no encontramos con esa paradoja, es decir, la fake news está avisando a los medios de comunicación tradicionales que tienen que cambiar su forma de interactuar con el usuario. Yeah. Tienen que utilizar más canales y de una forma diferente. Pero la otra es que esos mismos creadores de contenidos nuevos utilizan las fuentes profesionales. Lo que pasa es que están ocultas, uh-huh, en ese trabajo. Una cosa es hacerla florecer. Eso al final es como una noticia que sale de Europa Press, ¿no? Todo el mundo consume la misma fuente y luego cada uno le da la visión que quiere sobre esa información, la parte de edición. Aquí sucede igual. Estos nuevos comunicadores utilizan vuestras fuentes, utilizan a vosotros mismos, ¿no? Han comentado esto en la radio, esto lo dijo en televisión, simplemente que hacen un relato diferente.
Bueno, pues ojalá sea así, Pablo, porque si no estamos perdidos. Y oye, que estas cosas también nos sirven mucho a los que nos dedicamos a esto, porque muchas veces también nosotros caemos en la trampa de la fake news, ¿eh? Contrastar es fundamental, y eso lo sabes tú mejor que nadie, Pablo, como profesor de Ciencias de la Información, contrastar la información, acudir a las fuentes, no tirarse, en fin, en plancha en cuanto uno escucha algo muy curioso, muy o que nos parece muy atractivo. En fin, todas estas cosas nos las tenemos que hacer mirar los propios profesionales también y, por supuesto, todo el mundo.
Claro, porque muchas veces el problema es que queremos dar más que quieren dar a la audiencia a muchos medios. Uh-huh. Entonces lo decimos y luego ya lo desmentimos, que por lo menos durante
pues
tenemos
no,
a la audiencia
no puede ser
atenta.
Así. Bueno, por eso es tan importante que se celebren congresos como este sobre fake news en el Día de la Neutralidad. Pablo Lara, profesor de Ciencias de la Información, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que...
A vosotras.
Y que sea, en fin, que dé muchos frutos este congreso. ¿De acuerdo?
Por supuesto. Muchísimas gracias.
Un beso. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
Pues ahora nos vamos a centrar y mucho en un lugar muy concreto de nuestra ciudad, en las cocheras de Cuatro Caminos, que han entrado en un ranking que no es precisamente para batir palmas. Manuela.
Pues no, es un ranking de los monumentos amenazados de la Unión Europea del año 2020. La lista la creó Europa Nostra y el Instituto del Banco Europeo de Inversiones, respaldado por la Unión Europea. Entonces, han metido a las cocheras de Madrid, ha quedado semifinalista, todavía no se sabe si están dentro de ese patrimonio a la hora de conservarlo, pero están ahí gracias a que ha habido una gran participación de la comunidad, grande un compromiso de las partes interesadas, ha tenido sostenibilidad a largo plazo y un potencial socioeconómico que condiciones se han cumplido para que entre dentro de esta lista.
Bueno, de las cocheras de Cuatro Caminos hemos hablado muchas veces en este programa, porque es verdad que hubo un gran debate desde el momento en que el ayuntamiento decidió dar ese permiso para que se eliminaran, se tiraran abajo y se construyeran bloques de viviendas. En estos últimos años hemos tenido en este programa, nos hemos hecho eco de opiniones para todos los gustos, de quienes están a favor de que esas cocheras se mantengan como patrimonio de la Comunidad de Madrid y de quienes, oye, han invertido su dinero ya en unos pisos que se supone que se van a hacer porque el ayuntamiento en su día dio ese permiso. Bueno, hoy, por desgracia, sabemos que estas cocheras de Cuatro Caminos forman parte de una lista tremenda de los monumentos o del patrimonio europeo más amenazado en el año 2020. Y de esto yo creo que sabe mucho Álvaro Bonet, ¿no?
Que es el vicepresidente de Ciudadanía y Patrimonio de la Comunidad de Madrid y nos va a explicar qué es lo que tienen estas cocheras de especiales para quedar finalista en estas listas.
Pues mira, las cocheras, que además también son talleres, llevan funcionando desde hace 100 años. Recogen una memoria laboral importantísima de la compañía de Metro, pero es que es su núcleo fundacional desde el que funcionaba, regulaban el tráfico, hacían el mantenimiento de los trenes. Es un espacio a nivel arquitectónico muy interesante, construido fundamentalmente en ladrillo y hierro, pero también tienen partes de piedra y, bueno, tenían unas oficinas, que las oficinas lo único que se ha perdido a día de hoy así significativo, que tenía unas rejas, por ejemplo, que son idénticas a las del Hotel Florida, también desaparecido, y también obra de Antonio Palacios.
En la lista encontramos diferentes sitios de toda Europa que han sido elegidos por un comité asesor compuesto por 15 expertos de la Unión Europea.
Hay un teatro que está en República Checa. Lo de Armenia son una forma de producir el vino, que es una forma milenaria. Entonces hay unas especie de vasijas cerámicas que están como enterradas medio en el suelo y que es donde producen el vino. Entonces, bueno, ahí tiene un poco el concepto inmaterial, de manera que una cosa interesante también que se puede ver en esta lista es que no solo ya se considera patrimonio, pues las catedrales, los castillos, como antiguamente era el concepto, digamos, reducido, sino que hoy en día el concepto es mucho más transversal y hay patrimonio inmaterial.
Y es que, como has explicado antes, Eli, en 2014 se compró el solar a Metro de Madrid para crear casi 500 viviendas. Varias asociaciones se negaron, por lo que aparecer en esta lista en realidad ha sido todo un éxito.
Para ellos, desde luego.
Bueno, pues se supone un reconocimiento internacional bastante importante, dado que las autoridades locales, se han negado a protegerlo, a pesar de que se han ido pasando la pelota muchas veces. Había algunos casos que hemos tenido titulares de prensa en el que decía que la anterior presidenta de la comunidad solicitaba a la anterior alcaldesa de Madrid la protección y viceversa, que la alcaldesa solicitaba a la presidenta que lo protegiese a la comunidad. Es decir, se tiraban cada uno la pelota al contrario. Y luego, por otro lado, pues aunque en los escritos siempre han reconocido que poseía algún tipo de valor volumétrico, formal y constructivo, luego, a la hora de proteger en términos urbanísticos, para cumplir simplemente el trámite y decir hemos protegido algo, han protegido un muro de todo el recinto, que no constituye ni volumen ni recoge nada de lo que es el edificio como tal, como bien patrimonial. Y por eso es tan importante que un jurado internacional independiente haya escogido entre 50 casos las cocheras de Cuatro Caminos, ¿no? Para ser finalistas a este programa de los siete magníficos, digamos, por así decir, del patrimonio amenazado europeo.
Así que, bueno, en realidad esto ha servido para reforzar el argumento de los ciudadanos de manera partidista y, sobre todo, para conservar estas cocheras como patrimonio industrial de Madrid.
Bueno, veremos a ver si sirve o no sirve, porque también es cierto, y esto lo hemos hablado en distintas ocasiones, repito, en este programa, que también hay personas, oye, que han puesto un dinerito porque a ellos les dijeron que iban a construir ahí un bloque de pisos y están esperando también a ver si para atrás o para adelante. Yo supongo que si esto prospera, que si finalmente se determina dentro de la Unión Europea que es un monumento y que merece la pena ser conservado, pues a ver qué es lo que se hace. Pero, en fin, que el problema es serio, desde luego. De momento, lo que sabemos es que las cocheras de Cuatro Caminos han quedado finalistas dentro de una lista de 14 monumentos que están amenazados, según la Unión Europea, en el año 2020.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Onda Madrid.
¿Sanidad pública o privada? Esto es lo que hoy preguntábamos en nuestra encuesta. El mundo se divide en dos mitades, ¿no? Porque hoy estamos celebrando un día muy especial,
sí,
que tiene que ver con la sanidad universal.
El día de la cobertura universal de la salud, uno de los derechos fundamentales, objetivos de desarrollo sostenible también, ahora que estamos en este contexto también de la cumbre
del clima,
con el objetivo de que la sanidad cubra el 100% de la humanidad en el año 2030. Bueno, ojalá sea así. De momento nos tenemos que congratular porque en España tenemos una de las mejores sanidades públicas del mundo, la séptima en concreto según la ONU. Y bueno, pues así lo ratifican también nuestros oyentes, que la usan en un 63%. Y un 38% opta por los seguros privados, que es verdad que son un complemento o directamente una opción para cada vez más gente.
O sea, 63% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado en nuestra encuesta optan por la sanidad pública, 37% votan por la sanidad privada, tienen un seguro médico. Bueno, pues yo creo que es bastante significativo, ¿no? El resultado de la encuesta.
Sí, eso es.
Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis votado, porque estas cosas nos divierten mucho, luego vemos los resultados. Y oye, uno se da cuenta de que realmente de la teoría se pasa a la práctica y de que la gente suele pensar bastante parecido a los planteamientos que hacemos en los medios de comunicación.
Eso es.
es, y luego, bueno, pues siempre suscita debate y, bueno, pues comentamos.
Ajá.
Pues para operarse la sanidad pública, para las pruebas, este tipo de cháchara... ¿Eh?
A ver, Lourdes.
Habría que hacer una repregunta muchas veces, que es una vez dices, seguro privado sí, pero cuando hay algo serio o cuando es una operación serio, mucha gente confía más en la sanidad pública.
Por eso también se opta por un sistema mixto en muchas ocasiones, ciertas pruebas o ciertas cuestiones por la sanidad privada, quien se lo puede permitir también. Y para lo serio, muchas veces se opta por la
sanidad pública. Muy bien, pues muchas gracias, Clara.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues tenemos a los intérpretes del lenguaje para sordos de huelga, Elena.
Sí, y hay que hacer una distinción porque ya lo contamos aquí en Buenos Días Madrid, a principios de curso se pusieron de huelga los intérpretes de lengua de signo de los colegios, de los centros educativos.
Sí.
Consiguieron su objetivo poniéndose de huelga, consiguieron que la empresa les recolocara en otra empresa que sí les pagaba, porque el problema es que llevan sin cobrar. Ahora mismo llevan ya 5 meses sin cobrar. Lo consiguieron los de los colegios, pero no los de atención infantil y primaria, los asesores. En los colegios hay dos figuras. Una son los intérpretes de lengua de signo y otra los asesores, que también dan una labor importante en la integración, sobre todo del alumno. Esos son los que están de huelga ahora porque no han conseguido lo que consiguieron sus compañeros intérpretes. Y también, eso es desde ayer, llevan en huelga de trabajo. Y también los intérpretes en todos los servicios públicos de la Comunidad de Madrid. Quiero decir que cualquier persona que tenga dificultades auditivas, que quiere ir al médico o que quiere ir a pedir una subvención o a cualquier organismo público, necesita un intérprete para hablar con la administración, y esos llevan de huelga desde el 23 de octubre.
Fíjate.
Y, o sea, que quiero decir que las alrededor de 5.000 personas sordas que hay en la Comunidad de Madrid tienen dificultades para realizar todas esas gestiones porque están de huelga, porque llevan más de 5 meses sin pagarles la empresa Zilsen, que es la adjudicataria del servicio. Por eso hemos querido hacernos eco de este problema. Hemos hablado con Isabel Galvín, que es la portavoz de Educación de Comisiones Obreras Madrid, que ya conoce esta problemática y nos ha dicho que no es de ahora, aunque lleven 5 meses ahora sin cobrar y por eso se han puesto de huelga, llevan años con este problema.
Desde el principio, esta concesión empezó en 2015 a la empresa Zilsen y los retrasos en las retribuciones ha sido algo habitual. Desde hace 2 meses a esta parte se ha agudizado esta situación porque Zilsen está demostrando no tener solvencia para hacerse cargo de la concesión, porque realmente no está pagando a los trabajadores, dice no tener dinero para hacer este pago, y lo cierto es que esta acumulación de deuda de la empresa con los trabajadores, esta situación de dejación por parte de las consejerías de las que depende este servicio, la de Educación y la de Asuntos Sociales, ha llevado a los trabajadores a la huelga indefinida, a tener que llamar la atención de alguna manera. Tengamos en cuenta que las cantidades que estos trabajadores perciben como retribuciones son bastante, bastante pequeñas, limitadas, no son grandes cantidades. Debería hacerse cargo la empresa o la propia administración. Son salarios muy ajustados. En el caso de los asesores estamos hablando de entre 800, 900, 1.000 euros, y en el caso de los intérpretes la cantidad puede llegar a ascender a unos 1.100 euros al mes.
1.100 euros al mes.
Pues tampoco es para tirar cohetes, ¿eh?
Claro, la Comunidad de Madrid ya se ha estado reuniendo, la Consejería de Asuntos Sociales, por un lado, y la de Educación, por otro, han estado reuniéndose ya con la empresa. Ellos están al corriente de pagos con la empresa adjudicataria del servicio.
Aquí
y es la empresa.
El problema es la empresa, claro.
La que no está al corriente. Va a haber más reuniones, están al tanto de la situación, pero todavía el problema es que estos trabajadores, que son alrededor de 25 en la Comunidad de Madrid, están sin cobrar y el servicio, que es un servicio público esencial, está siendo dañado.
Tienen una función directa con el alumnado, porque además de asesorar en el aula, refuerzan al alumnado, bueno, en todo lo que necesiten para su integración y apoyo educativo. Son 183 alumnos afectados en el caso de los asesores, son los asesores 10 profesionales, En el caso de los traductores de lengua de signos, de los intérpretes de lengua de signos, son 15 profesionales y afectan a unas 5.000 personas, que son las personas que tienen déficit auditivo o son personas sordas en la Comunidad de Madrid. Realmente, en el caso de las personas sordas, la situación es muy extrema porque cualquier actuación que requieran como ciudadanos, como puede ser ir al médico, a un juzgado, a hacer un trámite administrativo, requiere un intérprete de lengua de signos y en este momento no lo están teniendo.
Bueno, pues un auténtico problema. Claro, la Comunidad de Madrid tiene una empresa adjudicataria y la comunidad le paga a la empresa, pero la empresa no paga a los intérpretes, por lo tanto.
Claro, lo que pasó a principios de curso con los intérpretes de los colegios es que la Comunidad de Madrid, por un procedimiento de urgencia, le adjudicó el servicio a otra empresa que sí que se pudo hacer cargo y sí que pagaba a los trabajadores. Ellos esperan que pase lo mismo y si no, el 9 de enero han planteado concentrarse en la Asamblea de Madrid, a las puertas de la Asamblea de Madrid, para exigir a los políticos que actúen y que pongan una solución a su problema.
En fin, pues ahí ha quedado visualizado una vez más en Buenos Días Madrid. Gracias, Elena. A seguir celebrando el cumple.
Sí, a seguir trabajando. Que es
Manuela,
bueno.
A seguir sin comer chocolate, que más nos toca a los demás.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy,
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
¿Sabías que
en Madrid sufrimos la furia de un huracán? Fue el 12 de mayo de 1886. A eso de las 7 de la tarde comenzó a soplar un viento que cada vez subía más y más de intensidad. Solo en el Parque del Retiro, el ciclón arrancó de sus raíces más de un centenar de ejemplares. En el Paseo del Prado cayeron otros 50. Uno de ellos, con tan mala suerte, que mató a un hombre que pasaba por allí. La tormenta provocó el hundimiento de 2 lavaderos públicos en el Paseo Imperial y aquí es donde se produjo la peor de las desgracias. 18 personas fallecieron. A la cifra de víctimas hay que añadir 5 albañiles que estaban construyendo una tapia en el cementerio de San Lorenzo y se les cayó encima. El casón del Buen Retiro sufrió también importantes daños. La iglesia de los Jerónimos perdió adornos y se cuartearon las torres. En la Casa de Fieras murieron varios animales. En total, 24 muertos, más de 400 heridos y una ciudad devastada. Lo curioso del caso es que el fenómeno se llegó a anunciar unos días antes en el Siglo Futuro, pero nadie se lo había tomado en serio.
Tan complicado como fácil a la vez. Decir que no te necesito. Tan imborrable tu recuerdo que no sé ni lo que digo. Podría haber sido yo quien diera el último paso en un baile que desde hoy está abocado al fracaso.
Bueno, la voz que estamos escuchando tiene nombre y tiene apellido. Él es Pedro Pedraza. Pablo Pedraza, que después de haber llegado a lo más alto de las listas con trabajos anteriores, ahora aparece con uno nuevo, que nos va a presentar aquí en Buenos Días Madrid en directo, Sergio.
Sí, porque él, aunque diga que es una marioneta sin cabeza,
venga ya,
yo creo que él tiene claro hacia dónde va y está disfrutando de, bueno, los uh-huh. éxitos que se van encontrando ahora en el camino. Uh-huh. Y aunque parece fácil decir adiós, es complicado a la vez. Y qué mejor manera de uh-huh. despedir la edición de jueves de hoy de Buenos Días Madrid que con la música de Pablo Pedraza.
Aunque no sé yo esto de decirte adiós diciéndole hola. Muy buenos días, Pablo.
¿Qué tal? Un placer.
Bueno, decirte adiós. Esto suena como que me voy.
Sí, no, pero no. Estoy y me quedo.
¿No? Menos mal.
Sí.
Bueno, además te quedas con conciertos dentro de muy poquito aquí en Madrid.
Sí, nada. La verdad es que estamos muy contentos con la aceptación del single. La verdad que es una cosa totalmente diferente a todo lo anterior. Es lo más autobiográfico que he hecho hasta ahora. Y sí, ahora tenemos conciertos en Madrid, tenemos dos en Madrid, uno en León, así que uh-huh. bueno, la verdad que sin parar, muy contento.
El primero es este domingo
¿Se puede decir dónde es? Se llama Loyalty Club, está, bueno, por la calle Francisco Silvela, uh-huh. y estaremos con Señor Nadie, con Quinto Elemento, con otro grupo, y bueno, luego ya el 23 en León, el 28 aquí en Madrid, en el Chico Feo, así que bueno, sin parar.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo nació este tema? Pablo.
Pues nació tomando un café con Pablo San Andrés, que es el cantautor que me hizo la canción. Y nada, simplemente me preguntó cómo me encontraba en una época un poco complicada, y lo que hice fue pues robarme un poco las ideas uh-huh. que le iba diciendo, y me dio la sorpresa con esta canción. Y la verdad es que cuando la recibí se me saltaban las lágrimas, porque explicaba perfectamente la época por la que estaba pasando.
O sea, te hizo un traje medida.
Totalmente. Uh-huh. La verdad que lo clavó, y bueno, costó un año grabarla, porque es verdad que bueno, pues durante todo ese año pues fue complicado poder hacerlo, porque a la hora de cantarlo pues me dolía un poco, por así decirlo. Y bueno, pues por fin he conseguido cantarla, y ya estamos presentándola con vosotros.
Entonces, un poco uh-huh. una canción de autoayuda. Para cerrar heridas, ¿no?
Tanto para mí como para la gente. Mucha gente me ha escrito por las redes sociales que se siente muy identificada con esta canción, y sobre todo, pues mira, qué mejor manera de ayudar a las personas que a través de la música.
Uh-huh. Y entonces, la próxima vez que toque decir adiós, ¿lo afrontarás de otra manera?
O no lo contaré, ya veremos.
No lo contarás,
ya veremos, a ver. Va por épocas esto.
Oye, Pablo, es verdad que tú llevas mucho tiempo metido en el mundo de la música. Tú fuiste un niño veo.
Sí.
En el año 2001, madre mía.
Ha llovido, sí.
Ha llovido un poco.
Estuve con Teresa Raval 3 años. La verdad que la primera experiencia que tuve en la televisión uh-huh. fue muy bonito, porque me dieron la oportunidad de estar con ellos. Y sí, pues la verdad que lo recuerdo con mucha nostalgia, porque tenía yo 12 años, 11 años. Y bueno, pues al final estabas un poco pues perdido, no sabes por dónde ir, y bueno, pues fueron unos años muy bonitos, la verdad.
Claro, tú empezaste tan jovencito que supongo que en esa etapa que hemos pasado todos, que es la adolescencia, ¿no?
Sí.
Donde uno, pues como tú dices, siempre anda un poquito perdido. Claro, yo me imagino que tú tenías muy claro que te querías dedicar a esto, porque si con 12 años ya estabas en ello, quiero decir, ahí hay vocaciones muy, muy marcadas, pero es cierto que durante esos años, hombre, para empezar, tú cambias, te cambia la voz,
claro,
te cambia, cambia absolutamente
cambia todo,
¿no? Y ahí es donde uno tiene que decidir hacia dónde tira. En este caso, ¿quién te prestó más ayuda?
Bueno, mi familia, sobre todo mis padres, la verdad que fueron los primeros que se dieron cuenta de que me quería dedicar a esto. Estaba todo el día cantando.
El niño apunta maneras.
El niño apunta maneras. El niño quiere ser artista.
Bien.
Y bueno, pues al final yo creo que con el tiempo, pues con la lucha, el trabajo y la constancia, pues al final pues se van consiguiendo resultados. Y sí, la verdad que fueron ellos los que me apuntaron a las clases de canto. Y bueno, pues la verdad que mira, pues gracias a ellos, sobre todo, pues estamos estamos ahí con vosotros.
Y ese apoyo, me refiero a la hora de lanzarte, pero a la hora de seguir, porque claro, el camino, también hay momentos en el que no, como se suele decir, nos ponemos intensos, no se ve la luz al final del túnel. Sí. Me refiero, y dirás, pues es que la no llego, o la música me llena, pero yo no sé si puedo dedicarme plenamente a esto.
Bueno, yo creo que también es verdad que el apoyo de los amigos, de los compañeros de profesión también, que la verdad que gracias a poder dedicarnos a la música estamos conociendo a gente muy bonita, la verdad. Y bueno, pues sobre todo yo creo que también las redes sociales, que ahora mismo están a la orden del día, nos están apoyando muchísimo. Y yo creo que es lo que nos hace levantarnos cada día y luchar más por este sueño. Es muy complicado ahora mismo, hay mucha competencia, hay mucho talento, mucha gente muy buena, pero al final, bueno, pues es ir luchando y, oye, pues si en algún momento pues logramos estar en todo lo alto, pues bien, y si no, pues mira, nos conformamos con seguir tocando en salas por Madrid y por España y listo, que nos dejen cantar.
Bueno, hay que decir que el año pasado lanzaste en todas las plataformas digitales tu sencillo, el Menos por Menos es Más.
Sí.
Llegaste al top 15 de las ventas en iTunes, o sea, que quiere decir que mal no te va, desde luego.
Bueno, no nos lo esperábamos para nada, porque al final ya sabemos que hay artistas muy consagrados que están en esas listas, y al final pues es verdad que te comen un poco, es normal también. Entonces al final pues yo creo que son cosas que no te esperas y que te hacen mucha ilusión, y cuando te ves en iTunes en la lista de los primeros 20, pues hace mucha ilusión, la verdad.
Pantallazo.
Hombre, y tanto, a pantallazo y avisa a todo el mundo. Sí. Bueno, yo creo que debemos demostrar por qué llegaste hasta ese top 15 de la lista de iTunes y por qué lo vas a petar directamente con este nuevo sencillo Decirte Adiós. ¿Lo demostramos?
Lo demostramos.
Venga, pues quitamos la música de fondo.
Una de las personas que se ha encontrado su camino,
Javi Sanz, ¿no? ¿Con quién ha venido?
Estoy con Javi Gómez, que es mi guitarrista y mi productor.
Hola, Javi,
así que...
¿qué tal? Buenos días.
No puedo estar mejor acompañado.
Venga, perfecto. Pues Javi a la guitarra y Pablo Pedraza a la voz. Les escuchamos.
Tan complicado como fácil a la vez decir que no te necesito. Tan imborrable tu recuerdo que no sé ni lo que digo. Podría haber sido yo quien diera el último paso en un baile que desde hoy está abocado al fracaso. Tan improbable que te eche de menos, como que no te haga caso. No lo vi venir, me dejé llevar como marioneta sin cabeza que no sabe a dónde va. No lo quise así, falló mi intuición, ya no cuesta tanto decirte adiós, decirte adiós. No tengo ganas de perder más tiempo así, buscando formas de evitarte. Ya es demasiado tarde para conseguir lo que ignoraste. Me sobra sueño por ti, no hay mariposas volando, ni castillo de donde huir, ni cuentos de hadas y sapos. Se han transformado mis ganas de verte en puro rechazo. No lo vi venir, me dejé llevar como marioneta sin cabeza que no sabe a dónde va. No lo quise así, falló mi intuición, ya no cuesta tanto decirte adiós, decirte adiós.
Muchas gracias.
Pablo, estupendo. Oye, qué intenso.
Es pero, intenso, yo pero, es que soy muy intenso también,
¿eh? Pero vamos, que se te ponen los ojillos así brillantes cuando sí, cantas esto sí, todavía, sí. ¿Eh? O sea que...
Bueno, al final yo creo que bueno, pues es una historia pasada, está uh-huh. superada, pero bueno, al final de verdad que la historia está y lo que has vivido lo has vivido, uh-huh. con lo cual es verdad que yo tenía mucho miedo cuando sacamos este tema a cómo iba a reaccionar yo a la hora de cantarlo. Pero bueno, al final, pues mira, es bonito y es emocionante, ¿no? Que al final son cosas que vives, tanto buenas como malas, pero las vives.
Uh-huh. ¿Y las historias que están por venir? Es decir, después de ese tema...
Pues las historias que están por venir...
¿De qué hablan o qué nos cuentan?
Bueno, la verdad que quiero... Ahora lo que quiero también es un poco enfocar las nuevas canciones a temas de la sociedad también, que creo que es muy necesario. Así que bueno, estamos trabajando en ello... Y esperemos que para el 2020 podamos sacar un... Vamos, seguro que sacamos un single nuevo. Así que por ahora seguimos con Decirte Adiós, promocionándolo uh-huh. por todos los sitios y dando un poquito de guerra.
Pero bueno, es que te vas a dejar la vida.
Bueno.
Chiquillo.
Nada.
Cada que lo cantas con esa intensidad, esto es...
sí.
¿Sabe la persona causante de esto?
No.
Que esta canción... Está, no
lo sabe.
No da pistas ni nada.
¿Y
¿no?
tú qué sabes? ¿Si lo sabes?
Ah, bueno, eso también.
Ah.
No le hemos hablado, no le hemos hablado.
Ah, no lo sé, no, porque es una historia pasada, pero oye,
sí,
perdona.
Sí, sí. Bueno, tampoco hay que ser muy inteligente si él... No te quiere decir. Eso era por aludido, supongo. Pero nada. Bueno, nada. Lo importante es eso, que he podido lograr uh-huh. cantarlo y poder presentarlo en todos los medios.
Uh-huh. Hombre, a lo mejor el siguiente paso es empezar a escribir tú tus propias letras
sí.
y meterte un poco más en ese tema, ¿no?
Estoy en ello. Además, ya llevo un tiempo escribiendo cosas. Es verdad que, bueno, a la hora de no tocar instrumentos es un poquito más complicado el componer. Uh-huh. Tengo la ayuda de Javi, que es mi compositor. Entonces, de vez en cuando, pues sí, pues le voy pasando cositas a ver qué podemos hacer. Pero bueno, esperemos que la siguiente canción no sea de desamor y que sea un poco de amor también, ¿no?
Eso sí, un poquito nos venimos arriba.
Sí, eso
qué es. Bien que te he encontrado, qué felices somos juntos.
Claro.
No sé, un poquito más,
bueno,
más
o tintes sociales, también ha dicho.
Bueno,
decir,
también
claro,
puede
que,
ser.
¿Qué cosas te preocupan, Pablo?
Uh-huh. Bueno, realmente me preocupa bueno pues el tema del trabajo, el tema de la sanidad, el trabajo de... Pues uh-huh. mira, sobre todo del LGTBI también, uh-huh. de la homosexualidad, la bisexualidad y todo esto. Que yo creo que queda por aprender mucho. Y uh-huh. ahora mismo, mira, justo hace nada he dado una entrevista para uh-huh. la revista Shanghai.
Sí.
Y bueno, hablaba precisamente de ese tema. Y yo creo que es muy importante dar esa visibilidad y dar esa importancia porque la tiene.
Bueno, de hecho tú actuaste en el World Pride,
sí.
No me acuerdo de qué año.
El año 2017.
Uh-huh.
Estuve en el Orgullo.
El guay del Paraguay,
muy guay, muy
¿no?
Guay,
ahí estuviste delante de un montón de gente.
Sí, sí, sí. ¿Mm? Y la verdad que fue todo un lujo poder actuar allí. He estado 2 años en el Orgullo y esperemos que este año que viene pues podamos volver a estar.
Bueno, pues ahí estaremos muy atentos. Antes de todo eso, de que llegue el Día del Orgullo, que todavía queda un poquito, vas a despedir el año con varias citas en directo, lo cual
es
una buenísima noticia y quiere decir que el año 2020 va a ser fantástico.
Esperemos. Con que sigamos como estamos, nos conformamos.
Bueno, pero sin emocionarnos tanto. Bueno, echando todo.
Claro.
No sé yo, en el caso de los artistas, no sé yo.
Claro.
No sé para qué me meto yo a aconsejar estas
bueno,
cosas.
Pero eso está
Martín
bien.
Romo.
Aconsejale porque... de lo que lleve puesto, de lo que va a llevar en el concierto, de qué se va a poner.
Mira que te gusta. Al final, mira, me he hecho yo popular por preguntar a todos los invitados que tienen conciertos qué te vas a poner. Pero en el fondo, el que quiere saberlo es Martín Romo, que siempre me está pinchando. Tienes claro, ¿no?
Lo tengo claro. Además, yo soy muy exigente para esas cosas. Elijo los outfits muy bien.
¿Según qué? ¿Según el estado de ánimo? ¿Según el público?
Sí,
¿según el escenario?
Según el escenario, según la sala, sea grande, sea pequeña. Bueno, yo uh-huh. creo que son varios datos y varias cosas que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, sí, al final yo creo que lo importante es que estemos cómodos encima del escenario.
Uh-huh.
Así que yo intento estar lo más guapo posible, por lo menos lo intento. Y oye, si lo consigo bien y si no, pues mira, lo importante es la música. Así que
que llegue, ¿no?
Bueno, domingo día 15 de diciembre, vamos a recordarlo, a las 12.
A las 12 del mediodía.
¿En?
Estaremos en Loyalty Group, que está en la calle Francisco Silvera número 25. Uh-huh. Las entradas están disponibles en Entradium. Y luego el 23 estaremos en la cafetería Sonríete en León. Uh-huh. Y el día 28 de diciembre, que además es la noche de mi 30 cumpleaños.
¿Es tu cumple el 28 de diciembre?
He conseguido el 29, pero justo en la noche del concierto.
Ah, claro, que te pilla el cambio. Claro,
estaremos en el Chico Feo a las 10:30. Así que mira, qué mejor forma de despedir al año que cantando encima en escenario.
Y que te cante el cumpleaños feliz el público. Uh-huh.
Espero. Lo mínimo podría ser eso.
Bueno, pues en este caso puedes dedicarle el decirte adiós al año 2019. redes.
Eso es.
Y hay que ponerse rápidamente a la obra con un hola 2020.
Hola 2020, hola, ¿qué tal? Estoy feliz, estoy enamorado.
Exactamente. Pablo Pedraza, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Que tengas muchísimo éxito, que lo vas a tener.
Muchas gracias.
Y allí nos encontramos en alguno conciertos. Ahí nos encontramos seguro. Martín Romo, hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10.